Les presento a Silvia Pérez, que es actriz con una extensa trayectoria, con un presente caracterizado por una fuerte búsqueda espiritual y también por un presente artístico que sigue muy vigente. Y la semana pasada vi la obra que protagoniza, que se llama La Última Bonaparte. Hola Silvia, gracias, y gracias al equipo de prensa de Marcelo Boccia porque facilitó este contacto. ¿Cómo estás, Silvia?
Bien, muy bien, gracias a vos. ¿Cómo estás? Sí, siempre gracias a Marcelo y a todo el equipo de BMZ. ¿Cómo están?
Bien, por suerte. Vi la obra, me gustó, por eso esta entrevista.
Qué bueno.
Contanos primero que nada quién fue Marie, esta descendiente de los Bonaparte, que vivió entre 1882 y 1962. Contanos. Ajá.
Bueno, Marie justamente fue la última descendiente de los Bonaparte y tiene una historia muy particular que yo la verdad es que hasta que Walter Gedin, el psiquiatra, sexólogo y amigo mío que escribió la historia de ella, no tenía idea de su historia. Esto es lo interesante, ¿no? Una mujer que durante esa época se casa con el príncipe de Grecia y Dinamarca, porque, bueno, se arregla su casamiento, como solía hacerse en esa época, buscando que se casara con una persona que tuviera dinero, porque los Bonaparte en ese momento, sobre todo su padre, no le gustaba luchar, estaba como un poco separado de Napoleón Bonaparte porque hacía cosas que no estaban de acuerdo con él y bueno, no tenía demasiado dinero ni ganas de luchar. Y se busca una mujer para que pueda tener una fortuna, de ahí nace Marie Bonaparte, pero su madre muere, ¿no? Enseguida que ella nace. Entonces empieza a transcurrir la vida de Marie Bonaparte con una infancia difícil porque ya no tiene una madre, criada por su abuela, que bueno, aparentemente no la quiere, su padre tampoco, o sea, no se le presta mucha atención y bueno, hay muchas sospechas de crímenes, de asesinatos, de cosas que suceden y ella se tiene que abrir camino en ese lugar. Se le asigna este príncipe que después descubre cuando ella se casa que es gay y ella empieza a darse cuenta y a sufrir de su anorgasmia, de su frigidez y frente a esa circunstancia, en vez de quedarse como una princesa, como podría haberlo hecho, ¿no?, en esa época y estar con sus trajes y bordar y hacer todo eso, decidió salir a la vida a estudiar, a investigar, si eres llevada por este punto de partida que era la anorgasmia. Uh-huh. Pero para mi modo de ver, esto hizo que ella tenga una vida tan singular donde se abría camino como mujer en una época que era más difícil de lo que es ahora todavía, ¿no?, para las mujeres. Y bueno, pudo estudiar, hacerse pasar por una médica, hacer investigaciones, hacer cosas bastante terribles, ¿no?, como las operaciones que se hizo para acercarse el clítoris a la vagina, que era algo que como una investigación donde habían hecho que eso podía determinar que hubiera un orgasmo. Después terminó estudiando con Freud, de quien fue discípula, y terminó convirtiéndose en psicoanalista y fue una de las primeras mujeres en esa época que pudo pertenecer a la Asociación Psicoanalítica de Francia. Bueno, en fin, es decir, todo esto brevemente que estoy contando la hace como bastante particular como mujer. Uh-huh. Y bueno, y en la obra se cruza la vida de ella con la mía. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué tiene que ver una con otra, no?
Mira, pero le cuento a los oyentes que, digamos, parte de la ficción simula ser el doblaje de un documental sobre, justamente, sobre Marie Bonaparte, ¿no? Y me gustaría, si es posible, porque yo sé que a los artistas a lo mejor eso les cuesta hacerlo en seco, pero digo, si podés hacernos escuchar el tono que tiene tu voz de personificando a Marie Bonaparte.
Nos conocemos en una capilla pequeña al este de París cuando estoy terminando mi adolescencia. Jorge es alto, encantador, dueño de una belleza indescriptible. A nadie le importa lo que opinamos respecto de nuestra unión. Listo.
Buenísimo, buenísimo. No sabes cómo te lo agradecemos. Y la ficción ha sido dirigida por un chico muy talentoso que se llama Dennis Smith. Y él se preguntaba se hacía esta pregunta, y yo te pido que la respondas luego. Dice, ¿por qué una mujer consagrada como sex symbol, que vendrías a ser vos, se pone en la piel de otra mujer que investigó la anorgasmia femenina? Bueno, ¿cuál es tu respuesta?
Bueno, no la vamos a dar tanto, Carlos, porque esa es la respuesta que tiene que venir a ver la gente al teatro. Pero para aproximarnos un poco a eso, la realidad es tal cual como vos lo viste y lo escuchaste en la obra. Cuando Walter me cuenta la historia de Marie Bonaparte, realmente lo primero que le digo es: lo quiero hacer. Y estas cosas que pasan espontáneamente porque no lo pensé, ¿viste? Me vino de adentro y dije: quiero hacerla. Después, cuando empezamos a trabajar con Dennis Smith, quien trae esta idea, ¿no?, de cruzar mi vida, porque a él lo que más le intriga y le interesa es saber por qué yo dije la quiero hacer y por qué quiero hacer esta mujer, y de ahí comienza la investigación acerca de mi vida, más allá de lo que estábamos investigando de Marie, es cuando empiezo a descubrir junto con él muchas cosas de mi vida que creo que nos pasa quizás a muchos, que tenemos vividas, que son muy intensas y que son muy determinantes, pero en las cuales no nos detenemos, ¿no?, en el aquí, ahora, en el día de hoy. Por lo general uno va para adelante. Y al empezar a investigar esas partes de mi vida, empezamos a encontrar los puntos de encuentro y de desencuentro en la infancia de Marie, en la infancia mía, lo que me fue determinando a estar expuesta y trabajar como una sex symbol, que no fue tanto una elección mía ni una determinación mía, sino como algo que sucedía en ese momento en la cultura del humor, en lo que pasaba en los años 80, más exacerbado que lo que sucede hoy. Y bueno, fuimos transitando este camino que para mí fue muy difícil. De hecho, en un momento dado tuve un poco de resistencia para hacerlo, cuando me empezó a caer la ficha de lo que estaba exponiéndome y de lo que me estaba sucediendo, ¿no? Ponerme cada día en el lugar de mi infancia y en el lugar de los años 80, cuando fui una sex symbol y qué determinaba eso, y esto que me pasaba en el foro más íntimo y que nunca lo compartí con nadie. Uh-huh. Entonces, una vez que pude sortear esa dificultad, pues dije, bueno, estoy acá, me entrego, la verdad que fue eso lo que pasó en el punto de inflexión con Dennis, y ahí solté y dije, está bien, porque si bien en este caso puntual a mí me pasó con el hecho de mi infancia particular, lo que me sucedió ahí, y con el hecho de trabajar como sex symbol, hay mucho puesto en la reflexión de quiénes somos a partir de la mirada de los otros, a partir de lo que vivimos en nuestra niñez. Entonces me pareció que eso era muy interesante, tanto en la vida de Marie, en la mía y en la de todos los seres humanos.
Silvia, ¿cómo estás? Horacio Marmuric te saluda. La verdad es que escucharte y este entrecruzamiento, esta circunstancia en la cual vos te entregaste a revisar tu vida y uno que te conoce públicamente solamente, has tenido muchas vidas y todas ellas no dejan de ser vos. En ese lugar me imagino que es un trabajo de una actriz muy valiente poner tanta piel viva arriba del escenario.
Eso dicen todos, Horacio, ¿cómo estás? Sí, seguramente, yo no sé si lo siento así, pero te agradezco lo que decís y me lo dice mucha gente del público después de ver la obra, mucha gente del medio. Y no sé, esa valentía yo la verdad que la vivo como esto que decía antes, ¿no? Poder haber abierto mi parte más íntima para poder contarle a los demás a través del teatro esto que es tan lindo y tan bueno que sucede con el teatro, que hay un punto donde a todos nos sucede lo mismo, ¿no? Aunque todos los escenarios sean diferentes, hay algo que nos compete, que es esto, este sentimiento de luchar por lo que queremos y que la mirada del otro no tenga esa importancia que tiene para detenernos, de saber que sufrimos porque hacemos cosas que a lo mejor no queremos porque se nos imponen, y porque no tenemos la fortaleza de poder ser quienes queremos ser. no sé, muchísimas aristas creo que tiene esta obra y este trabajo y esta entrega que me está sucediendo. Y me pasa cada sábado, porque mi frase cada vez que termino digo, ay chicos, estoy pariendo, y siento eso realmente, ¿no? Porque es siempre el teatro es diferente en cada función, pero en este caso particular es también cómo me paro yo frente a mi vida y a lo que me fue sucediendo, ¿no? Con qué cómo lo voy mirando y cómo me meto en esas historias.
Silvia, acá Gisela Busaniche te saluda. Tuve la oportunidad de charlar con tu hija, Julieta Val, una mujer preciosa, la verdad. Sí, disfruté mucho en una nota que va a salir muy pronto en Telefe.
Ah, con razón, sí, ya me acuerdo.
Sí, ah, bueno, y charlamos
fuiste
lindo,
con Tomás. Largo. Fuiste con Tomás después, Julieta, ¿no?
Sí, sí, me contó. Estaba muy contenta.
Y fue muy lindo conocerte a vos a través de la mirada de Julieta, y quería destacar esto porque si hubo muchas partes en la vida de Silvia Pérez, hubo una que fue criar a esta hija en un momento muy sola, ¿no? Muy en solitario, porque también es hija de Santiago Val, pero Santiago en ese momento, bueno, no sé, Silvia, no quiero hablar mucho, pero porque es tu intimidad, pero digo, en ese momento, de alguna manera, terminaste criando a tu hija sola. Después ella recompuso los lazos con la familia Val y hoy se lleva muy bien, y eso también es lindo de tu hija. Pero fue un momento en el que vos venías de ser sex symbol y madre a la vez, y todo junto. Digo, ¿cómo fue ese momento en tu vida?
Dificilísimo fue, pero hoy te puedo decir que fue difícil. En ese momento, como una característica mía, iba para adelante, iba a hacer lo que tenía que hacer, tenía que trabajar, tenía que levantarme, llevarla a la plaza, la bañaba y le daba de comer antes de irme al teatro. O sea, yo siempre, parece que nací con esto, ¿no? Con esta cosa de ir para adelante y luchar y de ir buscando siempre lo bueno, aunque haya cosas que no son tan buenas, y a pesar de que era tan joven, me pasaba eso, porque la verdad es que no tenía enojo. O sea, luché mucho para que Santiago, durante la época de la niñez de Juli, estuviera presente, pero por una necesidad de que el padre estuviera presente, ¿no? O sea, no era que me fijaba en mí, que necesitaba apoyo, que seguro que obviamente lo necesitaba, pero estaba más puesta la mirada en que ella tuviera la presencia de su padre. Y bueno, y la verdad es que no resultó durante mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo en el tiempo de la infancia y todo eso. Pero bueno, vas a saber por qué sucedió eso, y es como digo en relación a la obra. Si bien no se toca este tema puntual, pero hay muchas cosas que yo viví de esta manera. O sea, hay que hacerlas y voy para adelante, voy a trabajar, me la cargo a Julieta, por suerte tenía trabajo, tenía una niñera, venía con la niñera, hacía todo, pero nunca me detuve a pensar eso que pasaba en mi corazón y eso que estaba luchando en esa soledad de criar a una hija. Así como nunca me detuve a pensar qué significaba ser una sex symbol y que todo el mundo te dijera cosas y que te mirara y que estuvieran las tapas de las revistas. Entonces, un poco es eso, la reflexión y una terapia que me estoy haciendo, que es muy bueno, que es muy bueno porque es como sanar y como compartir con los demás. Ojo, todos sufrimos, o sea, no soy la mujer esta rubia y que todos veían y que parecía que estaba todo bien y que era divina, que siempre estás arreglada para la foto y para la nota y para trabajar. No, o sea, me pasa lo mismo que a vos y a vos y a vos. Entonces es un poco eso lo que pasa en la obra.
Uh-huh. Cuento que tenemos un sonido de la obra, Silvia, para escuchar, para compartir. Ahí está, lo ponemos en el aire.
Las líneas son más como las venas de un árbol. Un árbol es inmenso, y por cada vena, por cada ruta, por cada pasadizo circula sangre, savia, quién sabe, fluidos. Y da la sensación que si de la humanidad hablamos, nace de uno que regaló una costilla y después disfrutó de su cuerpo con la otra, la que se comió la manzana. Y de ahí el árbol empezó a crecer, así, de menor a mayor, como un árbol invertido, desde arriba, a las miles de millones de hormigas que somos. En mi caso no. En mi caso es al revés. El árbol era inmenso. Y yo soy la última. La última Bonaparte.
Bueno, ahí estaba el sonido. Marie Bonaparte
fue... ganas de verla.
No, fue escritora, fue psicoanalista cercana a Freud y lo ayudó a Freud a salir de Viena durante el nazismo. Lo protegió personalmente y económicamente también. Y esto me lleva a otra pregunta, Silvia. Si por esas...
Se cortó la comunicación, Carlos. Así que... Pero bueno, nada. Ahora vamos a tratar de recuperar la comunicación. Mientras tanto, vamos a una tanda.
De 9 a 12, Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Ahí Vamos.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
De 9 a 12. Ahí vamos.
Puede fallar, decía el mago, pero por suerte tenemos más de una forma de comunicarnos. Está Silvia Pérez de vuelta, que nos dejó por Zoom, pero volvió por teléfono.
Sí, bueno, se fue de pero, repente.
Digo, la última pregunta por mi parte, de Silvia, es, te preguntaba si por esas cosas del destino o de la magia del teatro, un día te enterás que quien le pidió entradas a Marcelo Boccia fue Marie Bonaparte para ser espectadora. ¿Qué te imaginás que te diría ella de la obra y qué te gustaría decirle a vos? Vos a ella.
Yo a ella, mira, lo único que me pasa es como que me genera, poniéndome en ese lugar, mirándola a los ojos, que me sucede casi al final de la obra, cuando aparece como única vez en la pantalla, uh-huh. Y está en movimiento y hay un momento donde mis ojos se fijan en su mirada y viceversa. Y inevitablemente me pongo a llorar, porque por un lado siento como que le agradezco su existencia y que haya llegado a mí, porque me reafirma esto que conozco intelectualmente, pero que siempre necesito pasarlo por el cuerpo, que es ir tras lo que uno quiere sin importar la mirada del otro. Y al mismo tiempo veo en ella cuánto sufrió. Y por ahí también bueno, le diría esto de que salir a luchar por la anorgasmia te determinó, le diría a Marí, que hayas luchado y que te hayas tenido el placer de poder estudiar en esa época, de hacerte pasar por una médica, de conocer a Freud, de ayudarlo a Freud a salir cuando lo perseguían los nazis. O sea, chapó, le diría.
Bueno, a lo mejor ella te diría, Silvia, no llores, no sufras.
Claro, tal cual.
Claro. Bueno, ¿seguís con tu programa de radio?
No estoy más ahí con donde están ustedes. Uh-huh. Hace tiempo que ya, no, bueno, desde la pandemia, que no dejé de hacer el programa ahí en Radio Nacional y en UBA. Pero bueno, siempre con la esperanza de volver porque me daba mucho placer y sobre todo el tipo de programa que hacía, que era tomar las noticias de la actualidad y ver dónde estaban los valores en cada una de las personas que actuaban esas noticias. Así que me gustaría.
Bueno, y la última Bonaparte, que es la obra que quiere ir a ver Gisela Busaniche, está en el Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo al 900, los sábados a las 20:30, acompañada en escena por Mauro Álvarez y por el músico Agustín Buquete. La dirección es de Dennis Smith y la dramaturgia original es de Walter Gedin. Silvia, bueno, pareciera que encontraste en la búsqueda espiritual también un camino de goce, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En realidad todo lo que voy buscando y me voy abriendo camino en este momento, estoy atenta a que tenga que ver con ese goce y con ese disfrute. Más allá de que haya situaciones que siempre son dolorosas, que nos pasa a todos, pero trato de como ir sacando la paja del camino y quedarme con eso tan lindo que somos todos los seres humanos y que hay un montón para valorar, y sobre todo en una época del mundo donde está todo tan difícil y hay tanto sufrimiento,
la única instancia que nos queda es como generar desde nosotros, desde el individuo, lo mejor que tenemos para contagiarlo alrededor.
Te saludamos y te agradecemos esta charla.
Muchas gracias a ustedes, de corazón. Y bueno, gracias. Los que no la vieron, ya las espero allá en el teatro.
Beso, Silvia.
Un beso grande, gracias.